Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en vivo en un día feo en la ciudad de Buenos Aires, así que quédate en casa, si podés guardarte, quédate en casa a escuchar el Peso del Rocío, quédate en casa. Me resonó el hashtag pandémico. Cocho, ¿cómo estás? Ahí nos está operando y haciendo que este programa salga a la perfección. Y Laura Pérez Portela, a mi derecha, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, acá mojada. También. O sea, solamente de caminar como unas 12 cuadras, un poquito más, ya está, estoy empapada. Sí, los pies mojados, todo.
Infatigable la lluvia hoy.
Hoy prendí la estufa. Digo, en un momento estaba sentada y digo, tengo frío. Digo, ¿qué se hace frente a esto? Pues ya es casi primavera.
Te debatiste entre estar bien y la moral, ¿no?
No, y digo, tengo la estufa al lado, la voy a correr, ya la tenía como medio como ya arrinconada, la corrí y la volví a prender. O sea, tenía frío.
Tremendo. Es sí, mucho. Sí. Pero bueno, estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotras, ¿no?
Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87. O lo pueden hacer a través de las redes de La Tribu, que son @FMLaTribu.
Así es, también a través de las redes del CPR, que es el Centro de Producciones Radiofónicas, que son @CPRSuena.
Sí.
Ahí estamos todos y todas. También CPR Lat es la página donde encontrarán este programa y un montón de otros contenidos para escuchar, para descargar, para utilizar. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de la marcha del orgullo trans villera plurinacional que sucedió este fin de semana.
Bien.
Y también vamos a hablar de la marcha del orgullo nacional y que hay una gran marcha acá en la ciudad de Buenos Aires que va a acontecer este fin de semana. Vamos a estar hablando de los derechos de todas las personas que eligen, una identidad diversa y que, no siempre son respetados, obviamente, como
perfecto,
sabemos.
Perfecto, así es. Vamos a estar con ese tema. Así que quédate hasta las 6 de la tarde y después, por supuesto, también con toda la programación de La Tribu, vamos a escuchar algo de música. Vamos.
Así me saco la campera,
así
por
te
saco
favor. La campera, nos tranquilizamos.
Mira, sacar, sí.
Vamos con el grupo brasileño Los Hermanos haciendo Sentimental.
Thank you. tanto eu te falar. Você subverteu o que era um sentimento e assim fez dele razão pra se perder.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Los Hermanos haciendo Sentimental. Y ahora, Lau, vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Claudia, porque Claudia nos va a contar acerca de la Marcha del Orgullo Trans Villera Plurinacional que sucedió este fin de semana en el barrio Padre Carlos Mujica, que es la ex Villa 31. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Claudia, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí.
¿Cómo estás, Claudia?
¿Cómo estás? Bien.
Mira, Claudia, un poco te queríamos...
Ahí te solucionamos para que escuches mejor.
Por favor, dale.
Bueno, contanos cómo fue la marcha del sábado.
Mira, yo tuve un rato nada más, porque yo el sábado también trabajo. Un rato nada más.
Ajá.
Estuvo hermoso, hubo mucha gente. Yo me puse un poco mal porque, bueno, había gente que yo no conocía. Pero bueno, hay que estar igual y hay que estar todas juntas, obvio, las chicas, para salir adelante. ¿Qué va a hacer? Hay que apoyar igual. Aunque no te guste el
Ajá. ¿Te parece que viene creciendo la marcha? ¿Que ha crecido respecto a años anteriores?
No se escucha bien. ¿Puede ser un poquito más fuerte?
A ver, ahí tratamos. No, te preguntaba si te parece que viene creciendo la marcha respecto de ediciones anteriores. ¿O cómo está?
Sí, viene creciendo. Viene creciendo. Pero yo lo vi la última vez, lo vi mejor que ahora. Pero bueno, hay que seguir adelante igual y salir a ver las chicas, porque necesitan salir adelante y bueno, hay que ponerse las pilas, lo principal es de todo, ponerse las pilas para salir adelante y que tengamos lo que nos merecemos. De abajo y nada más.
Uh-huh. Claudia, y bueno, ¿se vienen sumando otros barrios populares a la marcha o queda más, acotado a lo que es el barrio Mujica todavía? Porque ya es la quinta, ¿no?
Sí, yo vi gente de tal barrio que no conocía, uh-huh. Y gente nueva. Y bueno, como digo yo, lo fundamental es que estén todas unidas y que hagamos todo bien las cosas, lo principal, ¿no?
¿Y cuál fue, cuando empezaron a organizar estas marchas hace 5 años atrás, creo que en el 2019, cuál fue, digamos, lo que las movilizó o les movilizó a hacer esta marcha?
Mira, yo en ese momento, que sinceramente estoy diciendo, yo no estoy mucho con las marchas ahora, porque como yo estoy trabajando, no estoy mucho en las marchas, pero yo la vi como siempre. Una vida organizada como siempre, bueno, lo principal es que estemos todos adelante y que estamos adelante, como siempre digo.
Claudia, y la discriminación, ¿no? O sea, por elegir una identidad diversa, pero además por vivir en una villa, me imagino que se suma y la discriminación es peor aún, ¿no?
Esta era un poquito fuerte porque no escucho.
Sí, que me imagino que la discriminación por vivir en una villa y además elegir una identidad diversa, complica aún más todo lo que es la cuestión de discriminación.
El trabajo.
Sí, yo sinceramente, sin mentiras, veo que hay un montón de discriminación todavía, ¿no? Uh-huh. No veo como que no hay discriminación. Yo veo que discriminan igual. Veo igual eso, la discriminación la veo siempre. Uh-huh. Quizás no tal vez de la gente de la que dice que es supuestamente normal. También uh-huh. Veo de las chicas también.
Uh-huh. Claudia, ¿y cuáles fueron los reclamos de esta marcha puntualmente? De esta edición.
¿De la marcha esta? No, yo la vi igual que otros años. Pero bueno, las chicas se la invirtieron, estuvimos bien, estuvimos contentas y habló un montón de gente. Que bueno, si a las chicas les interesa, van a ir igual y van a estar con las chicas igual. Lo principal es que tenemos adelante, nada más, como siempre digo.
Uh-huh. Claudia, ¿querés contarnos un poco cómo está organizado el barrio Mujica? Porque sabemos que hay cooperativas, que hay fútbol feminista, que hay un montón de organizaciones que también generan como una red importante para que se den cosas como la marcha, ¿no?
Y sí, no. Mira, sinceramente yo soy un grupo de las chicas, ¿me entendés? Uh-huh. Pero sí, lo bien organizado. Hay chicas que se organizan bien y bueno, bien para eso, ¿no? Que se pongan todas las filas como tienen que ser, que salga todo adelante, como siempre digo yo. No hay que hacer las cosas por hablar nomás y después no las hacen. Uh-huh. Eso es lo principal. Además también los diputados que hacen tantas cosas que dicen que van a hacer y no hacen nada. Pero bueno, hay gente que también miente y no hace nada.
Bueno, eso, autoridades, funcionarios, funcionarias, ¿se acercan a esta marcha? ¿Se acercan a hablar con ustedes? ¿Tienen diálogo? ¿Vos viste gente que se acerque, que le interese ver qué pasa?
Sí, no, lo vi más organizado en algunas personas. Ajá. Ellas no, ¿me entendés? Por eso estuve un rato en la fiesta esta, hablaron de gente que me interesó y gente que no me interesó. Ajá. Igual escucho esta mañana, ¿ves?
Ajá. ¿Y qué les parece que pasa con los medios o con la difusión? También te pregunto, ¿había medios de comunicación? ¿Se acercan? ¿Les interesa difundir lo que ustedes están reclamando o lo que ustedes están también celebrando en algún punto?
Sí, no, yo creo que sí, en algunas partes sí, en otras no, sin mentirse, ¿me entendés?
Claudia, y digamos, esto que hay una cooperativa de trabajo para personas trans, travestis, ¿cómo funciona? ¿Cómo se organizan? Digamos, ¿y cómo las ayuda a salir adelante, no siendo el trabajo una cuestión principal para tener una vida digna?
Mira, yo te voy a decir sinceramente, ahora soy una cooperativa Estoy trabajando yo ahora, es una cooperativa de limpieza de la calle. Me son gente re buena, son todos, mis compañeros son todos buena onda. Es lo principal, yo desde que estuve nunca me discriminaron eso. Soy Claudia y eso, siempre desde que estoy trabajando acá, nunca lo trataron de respeto a ninguno de ellos. Así que por eso te recomiendo estar acá. Creo que te puedo decir, no te puedo decir más nada. De otro lugar lo dejamos ahí, lo dejamos ahí.
Ajá. No, todavía, como nos decías, hay lugares con mucha discriminación y que todavía falta un montón de cambio cultural.
Sí, como soy una persona grande, yo no trato de no arbolista, no seguir adelante igual, no me queda otra.
¿Y qué te parece que falta para que deje de haber esta discriminación? ¿Te parece que las marchas contribuyen a que se visibilice?
Sí, obvio, para uno y que nadie sea más que nadie, por eso es lo principal, que nadie sea más que nadie. Es lo principal. Que siempre tengamos que ser todas iguales, como dicen todos, ¿no?
Claro.
Bueno, Claudia, te agradecemos muchísima esta comunicación. Y bueno, por contarnos también de cómo aconteció la marcha este fin de semana.
Dale, dale, que tengamos buenas tardes, chicos.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Claudia, quien pertenece a la Transvillera y estuvo participando de la marcha del orgullo Transvillera plurinacional que sucedió en el barrio Padre Carlos Mujica, la quinta marcha, sí, en la ex Villa 31, y los y las vecinas, les vecinas, reclamaron por políticas públicas para el acceso a derechos como la ley integral travesti y el cumplimiento del cupo laboral trans en la ciudad de Buenos Aires. El festejo recorrió todo el barrio y el cierre estuvo a cargo de Sudor Marica. Y bueno, también esta marcha nació para visibilizar otra forma de marchar por la diversidad, reivindicando la identidad villera y plurinacional.
Claro, claro, recordemos que la marcha del orgullo, la tradicional, la clásica, que se hace desde el año 92 en la Argentina, va a ser
este fin de semana.
Este fin de semana, esta es una que se hizo el fin de semana pasado, que tiene esta perspectiva, que también es muy interesante, y que bueno, hemos podido hablar con una de las protagonistas que nos contó algo de lo que se vivió ahí, ¿no?
Sí, recordemos que el año pasado hicimos otra entrevista acerca de esta marcha, de la cuarta edición, y en ese caso también entrevistamos a alguien que pertenecía que era quechua, aymara. Entonces, bueno, también como para reflejar todas estas cuestiones que hacen a la diversidad y a también los distintos orígenes.
Sí, lo que se conoce como la interseccionalidad, ¿no? La cuestión que la diversidad sexual, el orgullo se puede vivir de maneras diferentes dependiendo también de si tenés recursos, de si tenés es una cuestión que también es de clase, es una cuestión que
no, y la discriminación, claro, puntualmente la discriminación interseccional, donde se suma una identidad diversa, además a vivir en una villa, además a pertenecer a un pueblo originario. Entonces, bueno, hace que todas esas discriminaciones que son tan frecuentes, se vayan sumando y obviamente sean peores las condiciones de vida de las personas que eligen tener una identidad diversa.
Claro, y ya hace 30 años que se hace la marcha del orgullo, la tradicional, que además, a mi entender, ha servido un montón para el cambio cultural, para visibilizar, para instalar, es un evento
mundial.
Mundial. Un evento que tiene origen en los años 70 en Nueva York, pero es un evento ya tradicional y que ha servido un montón para ese cambio cultural. A eso se le suma esta marcha, que ya tiene su quinta edición y que tiene esta perspectiva, ¿no? De alertar sobre las discriminaciones que se suman, ¿no? La de la diversidad sexual, y ahí está. Vos decías lo plurinacional, lo villero, que tiene ciertas necesidades, ciertas especificidades y que también suma a nuevamente un cambio cultural que trate de echar por tierra las discriminaciones que aún nos atraviesan. ¿Te parece que vamos a escuchar algo de música?
A ver, ¿qué habrás elegido?
Elegí una banda que se llama The Betts, que hace Future Me Hates Me.
I don't believe in love. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Shaila, noviembre.
Me desnudó con la brisa otoñal y la riñó. Encontrado jamás la triste soledad que se destiñó cuando recordó las caricias que ya no están más.
Sonaba Shaila haciendo noviembre aquí en el Peso del Rocío, porque claro, empezó noviembre, empezó el fin de año, Laura.
Sí, ¿no? Bueno, y ya va, sale. Como...
Lo que pasa es que falta tanto.
¡Oh, no! Sí, es, me tampoco, hiciste pensar en eso.
Tampoco y tanto falta, porque son 2 meses, pero ¿qué 2 meses?
Sí.
Que nos van a...
Sí, no
caer
sabemos
encima.
Qué puede pasar.
No sabemos qué puede
Estamos
pasar.
Estamos todos como muy ansiosas, muy ansiosos. Y bueno, no sé, es como todo incertidumbre, ¿no? El momento de espera, hay que tener paciencia, pero bueno.
Ni un minuto de paz.
Ya hace largo todo este tiempo.
Ni 5 minutos de aburrimiento en este país. Pero bueno, seguimos en el Peso del Rocío hasta las 6. Hoy estábamos hablando de la marcha del orgullo trans Villera Plurinacional, que se dio el sábado pasado, y también de la marcha del orgullo de la diversidad sexual, la tradicional, que se va a dar este fin de semana. Y al respecto tenemos más testimonios, ¿no?
Sí, tenemos más testimonios, pero ¿te puedo comentar algo antes?
No,
¿me dejás?
Sí, claro, por favor.
No, bueno, porque me parece que una de las cosas centrales para poder visibilizar la necesidad de políticas públicas en relación a este tema es que, por ejemplo, la expectativa de vida de la comunidad travesti trans en Argentina es aproximadamente de 40 años, ¿no? Tremendo. Aunque hay informes que hablan de 35. Uh-huh. Por eso se las considera sobrevivientes a las personas que pasan esta edad.
Y a pesar, te acoto, a pesar del cambio cultural que ha habido, sí, en los últimos años, que es importante.
Y algunas leyes, uh-huh, o sea, como que... Pero bueno, obviamente que sigue siendo trágica, uh-huh, esta situación. La principal causa de muerte es el VIH o enfermedades asociadas como la tuberculosis, la neumonía, la pulmonía. Exacto. Mientras que la segunda son la segunda causa son los travesticidios, ¿no? Un 15%.
Tremendo. La segunda causa de muerte, uh-huh, de una comunidad son los asesinatos de odio, digamos. Uh-huh.
Exactamente.
Hacia esa comunidad.
6 de cada 10 abandonan sus estudios secundarios por la discriminación, uh-huh, y el 83% sufren, digamos, actos de violencia y discriminación policial graves.
Claro,
¿no?
Estas cuestiones, además, Laura, de exclusión, de estigmatización, empujan muchas veces a estas personas a la, uh-huh, prostitución, ¿no? Cosa que se empieza desde muy temprana, sí, edad, también eso es tremendo, ¿no?
Y el trabajo sexual es un empleo que o sea, toda esta situación lo lleva, claro, al trabajo sexual en una inmensa mayoría, el 70% de los casos. Uh-huh. Después tenemos que un 30% de las personas trans travestis comenzó entre los 11 y los 13,
claro,
años.
Tremendo, 30%.
Estos son datos de un informe que se llama La Revolución de las Mariposas, elaborado por el Poder Judicial de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa porteño, ¿no? Uh-huh. El 87% dejaría la prostitución si tuviese acceso a otro empleo. Por eso cuando hablan del, claro, reclamo, digamos, de empleo, de poder también, digamos, insertarse en empleos públicos, es fundamental para poder cambiar estas expectativas de vida.
Y
una vez que conseguís,
uh-huh,
empleo, seguramente, bueno, puedes tener acceso a una vivienda, más allá de las complicaciones que hay hoy en día.
Acceso, claro, pero acceso a derechos que te da el
salud,
el trabajo,
o sea, tener,
claro,
una obra social, o sea, te cambia absolutamente, uh-huh, la vida, el poder acceder a un trabajo formal. Por eso es tan importante el poder desarrollar políticas públicas.
Así es, pero bueno, conversamos con Marcela Romero, ¿no es así?
Sí, que es presidenta de la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina. Además, es la directora de la primera Casa Trans de Latinoamérica y el Caribe. La escuchamos a Marcela Romero.
Bueno, buen día a la FM Tribu. Bueno, ya estamos a poco de la marcha, un día de la marcha del orgullo LGBT. Es un espacio en la cual podemos expresar nuestros reclamos, en donde los lemas que tiene la Marcha del Orgullo este año es la ley antidiscriminación y la ley integral trans. Yo creo que la Marcha del Orgullo de Argentina es una marcha política, una marcha de reclamo, una marcha de resistencia. Es una marcha en donde continuamente las activistas y los movimientos sociales reclamamos y exigimos los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que tenemos leyes muy progresistas, todavía nos atraviesa la pobreza. Y creo que el tema es el derecho a poder vivir con derechos reales y poder avanzar frente a lo que falta y poder decirle no a los antiderechos, no a la derecha, no a las personas y a los candidatos que lo que quieren es destruir nuestros logros y nuestra resistencia como sociedad. Y creo que no podemos permitir que nadie nos someta a vivir como vivimos en la dictadura militar y como también en democracia, en donde no teníamos derecho. La marcha en Argentina, como dije, es una marcha política, también de festejos, pero creo que es necesario que este año, que es un año de elección, tengamos bien en claro que reafirmamos los logros que tenemos en Argentina, pero también exigimos derechos inclusivos y reales, y políticas reales para nuestra comunidad. Mi nombre es Marcela Romero, soy presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, y miembro de la Federación Argentina LGBT y también directora de la primer Casa Trans de Latinoamérica y el Caribe.
Escuchábamos a Marcela Romero, presidenta de ATA, la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de la Argentina.
Sí, Fran, y tenemos otro testimonio, en este caso de Alba Rueda, que es activista trans y representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería Argentina, uh-huh. ¿no? Que, bueno, ella nos está también hablando de estos discursos de odio que están sucediendo en este momento, ¿no? O sea, como que también, bueno, ya sabemos lo crítico que es la situación de las personas de la comunidad LGTBIQ+, pero además ahora se suma un contexto político... es realmente muy duro, ¿no? O sea, y bueno.
Totalmente, el acento puesto de nuevo en el cambio cultural, en cómo contribuye con eso los medios de comunicación.
Cómo veníamos avanzando.
Cómo veníamos avanzando, la información y la desinformación asociada a los discursos de odio, asociada a las plataformas electorales que toman eso como caldo de cultivo para generar movimiento alrededor de un tipo de voto que sea... abierto como legítimo, que es el voto odio y el voto violento, ¿no? Hacia diversas comunidades, porciones de la ciudadanía. De eso, que es muy interesante, nos habla Alba en este audio. ¿Te parece que la escuchemos?
Sí.
Dale.
Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alba Rueda, yo también quería sumarme a estas voces que se dan en torno al mes del orgullo, voces que de activistas y de personas LGBTIQ+, que salimos a la calle para expresarnos, para mostrar que estamos unides. Lo hacemos en Buenos Aires, pero también lo hacemos en la Marcha del Orgullo de cada una de las ciudades de la Argentina. Hay muchas marchas que se dan entre octubre y noviembre, y esto permite también poner en valor y en dialogar sobre la agenda política de las personas LGBT. Y en este contexto social y político, que no solamente se inscribe en el marco electoral, sino también en gran parte de los discursos de odio que se han instalado a lo largo del tiempo, yo diría de los últimos años, desinformando, generando mensajes que hablan de privilegios de una minoría, que las políticas públicas no deberían ocuparse de minorías. Bueno, yo creo que es el momento también de levantar la voz y de ver y poner en valor la enorme significancia e implicancia de los derechos LGBT en las agendas de las políticas públicas. Hace muchos años el movimiento LGBT ya apostó a fortalecer el Estado en perspectiva de diversidad, genera también cambios culturales, es decir, que hay una agenda política que permite cambios culturales, y en eso podemos encontrar el cupo laboral trans, que es algo que el mercado laboral no lo resolvió. Hay miles de personas trans en Argentina que solo por nuestra identidad de género no logramos conseguir un empleo formal, y así también hay muchas otras medidas que van en el mismo tono. El reconocimiento de las identidades no binarias, tanto en los documentos como en los pasaportes, la situación del trabajo que se tiene que hacer en las escuelas con niñes para que exista la ley de educación sexual integral implementada con perspectiva de diversidad, todo lo que falta para romper la desigualdad también en términos de condiciones de vida. Las personas LGBT no solamente nos expresamos en la identidad y en la orientación sexual, sino también eso tiene implicancia en el modo en el que nuestros derechos se pueden ejercitar o no, cuando existen países que tienen prejuicios, discriminación, violencia, y esto sí lo hemos visto durante el año electoral. Cada vez que se han expresado voces en contra de los derechos LGBT, voces que los medios amplifican, también tiene un correlato en nuestras vidas, en las redes sociales, en los ataques en la calle. O sea, hay un mensaje que se fortalece cuando se desinforma y se toma a un grupo poblacional como el enemigo de nuestra sociedad. esto hay que cambiarlo, se cambia con una con haciéndonos visibles, se cambia con políticas públicas, y este es parte del mensaje con el, y de las convicciones por las cuales también marchamos. Así que a participar todos de las marchas, a hacernos visibles, a proteger y a cuidarnos también frente a las violencias, y a romper gran parte de estos discursos de odio que también se traducen en la arena política, con el voto, pero también digamos en los cambios sociales y culturales. Un abrazo a todos y muchas gracias por esta invitación.
De esto nos hablaba Alba Rueda, ¿no? Justamente de cómo estos discursos de odio, los de la discriminación, pasan el límite también de ser solamente discurso. Se traducen al campo del mundo real, y ahí tenemos hechos de violencia. Hablábamos de la cantidad de trans y travesticidios que existen, que es la segunda causa de muerte en esta parte de la ciudadanía, y cómo esto también, estos discursos de odio, no solo se van al campo de lo físico y lo real, sino que incluye también el campo de lo electoral, ¿no? Y en estos momentos, en donde estamos a las puertas de una elección importante, los discursos de odio que vienen de la discriminación habilitada públicamente por otros discursos de odio aparecen más crudos, ¿no? Podemos hablar de la comunidad LGTBIQ+, pero también de un montón de otros sectores que sufren discriminación y discursos de odio y violencia.
Vamos a recordar que la Marcha del Orgullo Nacional es este sábado 4 de noviembre. Empieza a las 11 horas con una feria, a las 12 horas hay bandas y a las 17 horas se marcha, obviamente, aparte con música, todo ese colorido de los camiones, la gente festejando. Toda la zona del Congreso se viste de fiesta. Para más información pueden ir a la página web, que es marchadelorgullo.org.ar, el Instagram y el Facebook. Y el TikTok es Marcha del Orgullo AR. Y recuerden que las consignas son ley antidiscriminatoria, ley integral trans ya, y también por el freno a los antiderechos, ¿no? Estas son las consignas de esta edición de la marcha. Bueno, esta marcha que empezó en Nueva York.
Sí, para hacer una reseña histórica, ¿no? Las primeras fueron en la década del 70, la primera en 1970 en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco y en Chicago, después de lo que fueron unas redadas policiales que hubo en un boliche, ¿sí? Conocido como Stonewall Inn, que fueron muy violentos, y a partir de eso empezó a crecer un reclamo de, en principio, la comunidad gay, y luego ampliándose a las diversidades en todos aspectos, desde el 70 que se hace esta marcha, entonces con origen en Estados Unidos, y la primera en Argentina fue el 2 de julio del 1992, fueron unas 300 personas, mirándolo ahora es increíble, y ahí aparece más concretamente y más gráficamente cómo el cambio cultural también es posible, ¿no? Porque en 30 años de marcha, un 31 va a ser, la primera tuvo 300 participantes y ahora...
Que iban con máscaras, ¿no?
Claro.
O sea, por este temor de que los reconozcan, ¿no? O sea, y bueno, y se realizó bajo la consigna de libertad, igualdad y diversidad.
Así es, y ahora es masiva.
Masiva, y aparte como...
Está instalada,
va la gente con su familia, con sus hijos, sus hijes, o sea... Digamos, es como una fiesta y... digamos, algo como que todos esperamos para esta altura de noviembre, ¿no?
Exactamente, y todo eso contribuye al cambio cultural que se necesita para que haya menos casos de discriminación, que haya más derechos, y bueno, veremos si esto va surtiendo efecto. Respecto de lo que nos decía Claudia en la primera entrevista, ella ve que hay discriminación, y obviamente la hay todavía, pero hay que ver si las condiciones van cambiando y se van ganando derechos o no.
Bien. Bueno, vamos a pasar a la música.
Vamos a pasar a la música.
La selección musical de sus manos.
Hoy estoy on fire con la selección musical. Vamos a escuchar a Japanese Breakfast haciendo Paprika.
Traveled like a braid into what seemed were thousands of separate strands of vision, learned, touched with coarse behavior, flowed.
to clear the sound, but the only offering that comes, it calls, it screams, there's no
Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados por la dictadura militar el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años sin información, la familia obtiene algo totalmente impensado.
Estábamos, digamos, como cualquier familiar, pensando que nunca más íbamos a tener una noticia. Mi papá recibe en su departamento una llamada.
Mi propia hija que habló por teléfono el 21 de diciembre de 1983, 11 días después de que asumió el doctor Alfonsín.
No me llaman, pero no veo que no quiero. Yo vuelvo a la noche.
Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Último bloque del Peso del Rocío, escuchábamos a Japanese Breakfast haciendo Páprica y después escuchábamos el tráiler de Cecilia, la desaparecida que llama, que es el documental sonoro, la serie sonora es un documental sonoro en 5 episodios que ya empezó a salir, que produjimos en el Centro de Producciones Radiofónicas, ya salió el episodio 1 el miércoles, cada miércoles va a haber un episodio y después obviamente todo para escuchar, descargar, utilizar.
Son 5 episodios.
5 episodios. Es la historia de Cecilia Viñas, que fue secuestrada en el año 77 por la dictadura militar junto a su marido. Estaba embarazada de 7 meses y la familia no supo más de ella hasta que el 21 de diciembre de 1983, 6 años y medio después de no saber nada, ella llama por teléfono a la familia. Y a partir de ahí se abre un montón de...
O sea, siguió desaparecida en democracia, ¿no? Esa es la particularidad de
este caso. Y ya había vuelto a la democracia, hizo 8 llamadas por teléfono, todas ya en democracia, continúa desaparecida, digamos, supo su familia que estaba viva aún en el 83 y en el 84, y después no se supo nada más de ella.
Sí se pudo encontrar a su hijo.
Y además, su hijo fue apropiado, y bueno, también es parte de la historia ver si se lo encontró, dónde estaba. Bueno, hay toda una cuestión ahí que es tremenda. Bueno, ya se ha estrenado el primer capítulo, que es La chica del camisón azul. El capítulo que sigue, que es este miércoles, es La llamada, que se centra concretamente en la llamada por teléfono que hay grabada. Porque de las 8 pudieron grabar una, claro. La familia grabó una, en realidad grabaron 2, una la perdió la policía investigando. Así que sobre esa llamada y todo lo que giró en torno a esas llamadas.
Las empezaron a grabar esas 2 llamadas después de recibir las primeras.
Claro.
Pero bueno, también eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día también, uno graba con cualquier cosa.
También
pero
ahí
bueno,
el hermano tiempo, Carlos claro. cuenta cómo se les ocurrió y cómo pensaron cómo hacerlo, con un chupete, con
claro,
un grabador
de cassette. No existía ni alta, o sea, digamos, no existía ni altavoz, ¿no? O sea, claro. Tenés que tener un grabador, el chupete que es lo que se conecta al... ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre.
Al teléfono, al tubo.
Al tubo, quería decir al tubo. Al claro. tubo y se enchufa al grabador.
Y tuvieron la lucidez de grabarlo. Ahora uh-huh. es un documento histórico que nos permite claro. contar esta historia. Además, ellos decían, no, nadie nos va a creer.
Lo que permite contar es que siguió desapareciendo en democracia.
Que siguió desaparecida, no, que seguramente claro. los militares mantenían sí. todavía secuestrados como uh-huh. moneda de cambio para que no hubiera represalias desde la democracia respecto del accionar de la dictadura. Bueno, una historia que es tremenda.
Nos quedan 2 minutos, bien. Pero tenemos novedades de Sonodoc.
Sí, justamente, hablando de documental sonoro, ustedes saben que el foro de documental sonoro Sonodoc, que ya va por su no sé cuál edición.
¿Cómo que
no
te acuerdas la edición? Usted no me acuerdo. Está siempre en la logística, no me acuerdo. Y en la coordinación, gestionando.
La primera fue en 2015.
Y de ahí para adelante,
de ahí para adelante ustedes cuenten. Okay. Va a ser virtual, con sede central en Zaragoza, va a haber actividades España. Presenciales en Zaragoza, España, va a ser a fines de este mes, pero ya abrimos la convocatoria para la muestra de documentales sonoros y para la Docuteca, en donde vamos reuniendo obras de toda Iberoamérica que se puedan enmarcar dentro del uh-huh. amplio género del documental sonoro. Si tenés un documental sonoro de cualquier año y tenés ganas de que suene en la muestra, que va a ser una radio online, podés ir a las redes de Sonodoc, ver las condiciones, es muy sencillo, es un formulario, lo mandás, buscás foro de documental sonoro, Sonodoc en las redes y te enterás de esta convocatoria y de las actividades.
Perfecto.
¿Sí?
Bueno, le vamos a agradecer mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa con sus magias.
Impecable, como siempre. ¿Sí? Hoy hubo...
Hoy le hicimos mover bastante.
Fulgor, vivo.
Sí.
Así que espectacular. Y a vos, Laura Pérez Portela.
Y a usted, Francisco Godínez Galay. Y lo dejamos con la revancha random.
Así es, hasta el jueves.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.